Escala musical. Estamos conversando con Margarita González, que es flautista de la Orquesta Sinfónica del Sodre, y con Mike Inkedicker. Está mejor.
Correcto, está perfecto. Está mejor, ¿no? Perfecto, está.
Músico, percusionista, también integrante de la Orquesta Sinfónica del Sodre, docente también de la Escuela de Música. Margarita, ¿sos docente también?
He estado en la Escuela de Iniciación Musical, empecé dando clases para niños y he estado, pero en este momento doy clases particulares.
Particulares.
Sí, sí. Pero no así en una institución, no.
Ahí va. De flauta traversa.
Sí, traversa, flauta traversa barroca, que es lo que me especialicé en Alemania, tengo algunos alumnos.
Ahí va, lo de flauta traversa barroca es... Flauta traversa es como el instrumento,
claro,
¿no?
Que se...
Barroco es un periodo.
Okay. Exactamente.
Sí.
Sí, sí. En alemán se dice traverso, que es ese instrumento.
Ah.
Y la flauta moderna, digamos, la que se toca en las orquestas, se dice querflöte. Pero se toca, digamos, transversalmente.
Ah.
Y la flauta barroca es de madera. Por eso es que la flauta integra la familia de las maderas dentro de la orquesta, porque en su origen era de madera, como el oboe, como el clarinete, como el fagot. Después, por un tema de evolución, de construcción del instrumento y para lograr más sonoridad, la flauta pasa a ser de metal. En el 1800, con el modelo Bohem, que es la base del modelo que se toca de la flauta. Pero en realidad integra la familia de las maderas. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué la flauta es de madera si es de metal? ¿Por qué no está con los metales? Porque tímbricamente no vamos con los metales.
No.
O sea, vamos con la madera, que es el sector que da color tímbrico, ¿no? Todas las familias tienen color tímbrico, pero bueno, sería como el elemento a destacar de la madera, ¿no? Y en Wagner, en esta obra, estamos todo el tiempo así... En esa tesitura, generando como corales, ¿no?
Como claro, es como un nexo, ¿no? Entre los metales y las
claro,
cuerdas,
¿no? Las cuerdas.
Sí, no podemos estar dentro de los metales porque son mucho más voluminosos, o sea, en cuanto a decibeles de volumen. La cuerda es la cuerda, o sea, la madera está integrada así, por eso es que es flauta o clarinete. El que es un híbrido, si me escucha un cornista no le gusta, pero bueno, el corno a veces toca con la madera y a veces toca con los metales.
Bien. La orquesta arriba del escenario, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas?
Eso es un número que puede variar mucho porque depende del repertorio que se esté haciendo.
Y en este aproximadamente, ¿tienen idea?
Y es una orquesta bastante grande.
Sí, sobre todo para Wagner. No sé cuántos, siempre estaríamos alrededor de entre 90, ¿no? Estaríamos
impresionante.
Sí, el máximo.
Sí. 90.
Para el concierto anterior fue grande también la orquesta que hicimos, Beethoven, y Shostakovich. Depende del compositor, del periodo. Si hacemos un repertorio clásico, con lo que pasó en la pandemia, ¿qué pasó? ¿Se fue a los compositores clásicos o incluso preclásicos para hacer
más conocidos por todos, por el...
No, irreducidos,
claro, ¿no? Reducido. Claro, más solista.
Todo aquello con la distancia y
Claro.
Pero la orquesta, quien creó la orquesta así, el primer compositor que se identifica con la orquesta grande es Berlioz, con su Sinfonía Fantástica, es como la imagen que expone claramente la orquesta grande, ¿no? El mundo de la sinfonía. Hay un dibujo muy icónico de Berlioz dirigiendo así como una... Fue como, empezó a crecer, ¿no? En el clasicismo, romanticismo, y con Berlioz es como el máximo exponente. Después sí, obviamente, Shostakovich y todos los compositores siempre escriben para orquesta grande. Así que depende del compositor, de la época.
Y generalmente el director ensaya con toda la orquesta o va ensayando también con partes de la misma.
Bueno, cuando las piezas que se van a ejecutar tienen dificultades técnicas específicas para algunas familias de instrumentos,
se
pueden hacer lo que la llaman familia, parciales,
claro.
Sí, ensayos parciales para reforzar esos elementos, pero es raro que suceda. Generalmente ensaya la orquesta en su conjunto.
En su conjunto,
o sea, todos los que participan en ese programa, ¿no?
Y cuando hay también una obra como esta, que es de Wagner, pero adaptación también de Brahms, ¿no?
La adaptación es de un músico holandés.
De Henk.
Ahí va. Está. ¿Lleva un público más especializado que sigue más la obra de, por ejemplo, de Wagner, o no necesariamente?
Y bueno,
es como uno sabe que a veces, bueno, hay... Bueno, algunas obras que tienen su público todos los años, ¿no?
Es correcto.
Sí. Como en todos los géneros, no solo musicales, sino en el arte, hay cosas que son más, convocan más.
Claro.
O compositores o obras, por ejemplo. Sí. Este año el Bolero de Ravel,
claro,
por ejemplo, convocó muchísimo.
Sí.
Y bueno, sí, Tchaikovsky, las sinfonías de Tchaikovsky, mismo de Beethoven.
Claro.
Convocan. Por eso mismo está bueno que esta oportunidad de escuchar algo distinto y sobre todo que es una primera audición, ¿no? Porque, o sea, no van a estar los cantantes. Creo que era el nombre original del concierto, era Parsifal sin palabras.
Correcto.
Era la idea del...
Sí.
Parsifal sin palabras.
Claro, ¿cierto? Vamos a tener a Parsifal adaptado una versión instrumental.
Exacto.
Y lo otro que resulta siempre un poco apasionante es investigar un poco la vida de compositores que ya son apellidos, son nombres, son como marcas en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Uno le da ese respeto y más con la música que hacen, ¿no?
Sí.
Después, investigando un poco la vida, uno también se da cuenta que son personas de carne y hueso, que tuvieron mil historias también, ¿no?
Totalmente.
Que le pasaron muchas cosas,
totalmente,
buenas y malas, ¿no?
Sí, y es interesante cómo esta cuestión biográfica del compositor afecta también a la forma en la que se interpreta la música e incluso las decisiones, no solo que toma el director artístico, sino también a nivel personal, instrumental, cada uno de los músicos, para cuidar esa textura que se busca, que está ligada, como decíamos, a la biografía de la persona.
Sí,
¿no?
Es muy interesante. Yo justo este año estaba leyendo un libro que son... O sea, Beethoven escribía muchísimas cartas a sus amigos, a su médico. Uh-huh. Está todo plasmado. Él escribía... Era como, bueno, obviamente era la red social del momento. Y claro, es increíble cómo sufrió él, o sea, es increíble. Yo justo cuando hicimos la séptima de Beethoven estaba leyendo, obviamente, que estaba completamente sordo, ¿no? Cuando escribía.
Claro.
Y es también el tema de Brahms. O sea, Beethoven tiene un pie en el clasicismo y otro pie en el romanticismo, como está en esos dos periodos. Pero después de la novena de Beethoven había que atreverse a componer una sinfonía, ¿no? Entonces...
Exacto.
A Brahms como que le costó componer su primer sinfonía. Tiene muchos como proyectos que quedaron en nada. Y este concierto es anterior a su primer sinfonía, pues, plasma mucho de lo sinfónico, por eso se ve que él tenía ganas de hacer su primer sinfonía, pero claro, estaba como opacado por esa enorme sombra que era todas las sinfonías de Beethoven y la novena, como, o sea, ¿qué se puede componer después de la novena, no? Claro. Digo, hay que ponerse in situ en ese momento para entenderlo, está buenísimo transportarse un poco en el... en lo que sería la mentalidad de esa época, el sentir de esa época.
Y bueno, Iván, es que todos son también hijos o fueron impregnados por su contexto, su momento, su historia, ¿no?
Sí.
¿Eh? A todo nivel, ¿no?
Claro, sí. ¿Eh? Bueno, mismo Wagner y Brahms eran con una diferencia de, no mucha, pero eran contemporáneos.
Contemporáneos, ¿no? ¿Y enfrentados en qué sentido estaban? ¿O estuvieron?
Bueno, los dos alemanes, los dos con la herencia también de Beethoven, pero un poco distinto, ¿no? O sea, Wagner es como más... Wagner pareciera más moderno, ¿no? Pareciera
Y digamos que más... Y abro comillas en esto, ¿no? Pero como que toma los aspectos un poco como más violentos quizás de Beethoven... Como con un romanticismo, pero como exacerbado, ¿no?
Sí, lo de moderno también era con comillas.
Y sin embargo en Brahms ves como otro tipo de romanticismo, ¿no? Como más suave que el wagneriano, digamos.
Bien. Sí. Bien, y estos días ya están como en etapa final.
Sí, bueno, en realidad es común que el solista venga dos o tres días antes, recién nos encontramos con la solista mañana, ¿no?
Así es.
Sí, eso es habitual.
Sí.
La orquesta ensaya, sí, porque por lo general el solista
es el 28 de octubre, mañana empiezan a trabajar con la solista.
Sí, nosotros ya estuvimos viendo el concierto, pero con ella a partir de mañana. Sí. Pero eso es normal y en todas partes del mundo, porque el solista no viaja 15 días antes.
No, claro.
Es una cuestión... de este imposible. Y sí, el 28 a las 20 es
a las 20 horas.
Sí. Y hay entradas desde 100 pesos a creo que 600-650 es la más cara.
Claro.
No sé si quedan en todos los sectores, eso no sé.
Esta pregunta la hago porque estamos en el 2023 y es una curiosidad personal, ¿no? Pero capaz que 10 años atrás no se me hubiera ocurrido hacerla, ¿no? Pero es un trabajo de alta dedicación y de alta concentración la de ustedes, ¿no?
Sí.
En un mundo que es mucho más disperso, ya saben todo, pero volátil, desconcentrado, del ya, donde estamos acostumbrados en nuestros trabajos que todo cambia segundo a segundo, minuto a minuto. ¿Cómo trabajan justamente ustedes eso de mantener la concentración en su trabajo, en su instrumento, en la composición? Es como que entran, salen y después tienen...
Esta pregunta está bueno que cada uno de su visión, porque es reinteresante, ¿sí?
Sí.
Para mí es un desafío día a día. El nivel de estrés en un concierto es altísimo, más para los instrumentos que somos solistas, o sea que tenemos en el momento de más tensión que rendir de la mejor manera. Es muchísimo estrés. Yo siempre lo comparo, aunque nunca hice un deporte de alto rendimiento,
claro,
alto riesgo, yo qué sé. Sí, el esquí, por ejemplo, que el esquí tiene que alta velocidad, no podés errarle en nada, bueno, algo así. Es mucho estrés en el momento. Por más que uno tenga preparación, por más que uno... el momento de estar tocando es comprometido. Y después, en el día a día, también hay una cuestión de rutina, como que nosotros no podemos separarnos mucho, o sea, tenemos que tener un training, no podemos ir sin estudiar, sin prepararnos, no se puede, directamente no se puede. Y a la vez, eso yo lo veo también como una salvación, porque hay situaciones en la vida, como vos decías, a todos nos pasan cosas, y en todas las épocas. Y entonces, lo que tenemos los músicos es que tenemos ese resguardo. A mí me pasa esto, me pasa lo otro, pero yo tengo eso que voy ahí.
Y también es, claro.
Yo tengo y es algo que es como ya parte de nuestro...
Tal cual.
De nuestro cuerpo, ¿no? Es como una extensión del cuerpo. Y yo veo que en otras disciplinas no es tan así. O sea, yo eso lo veo como una bendición, realmente. Lo siento así.
Sí. Se habla mucho de... de esto de estar en el momento presente, ¿no?
Sí.
Y sí, la música es un arte temporal.
Claro.
Entonces, como tal, requiere el 100% de la atención y siempre van a pasar cosas, siempre van a haber distracciones, errores, cosas, errores de otros, errores propios.
Humanos.
Claro. El tema es saber cómo resolverlos en el momento también, ¿no? Para salvaguardar eso que se va generando, que es la música.
Entre todos, sí.
Entre todos, así es.
¿La hora de cuánto tiempo es?
La primer parte, porque hay un intervalo, la primera parte que es el concierto es más o menos 40 minutos. Y la segunda parte, aproximadamente 50 minutos. El Wagner, sí.
Que cierra, ¿no?
Cierra, sí.
Cierra Wagner, ahí va, la ópera de Parsifal con...
Cerramos la temporada sinfónica con
Parsifal. Ahí va. Sí.
Cerramos, pero seguimos trabajando.
Bueno, Margarita y Mike, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Muchas gracias por
venir. Repetimos que, bueno, que es el 28 de octubre,
28,
¿no?
Correcto.
A las 20.
Ahí va, cerrando la temporada de
en
la
el Auditorio
Orquesta
Nacional, que es un teatro hermoso, para quien divino. No lo conoce.
Sí, sí, sí.
Hermosísimo.
Con una acústica...
Donde mejor se ve también, ¿no?
Sí, y se escucha, porque
y se escucha, sí, bueno, en, claro.
Hasta en,
sí, sí, hasta en la Galería Alta incluso.
Sí, sí, no me salía, sí. Galería Alta, sí, sí, sí. Se escucha y tiene, la verdad que para nosotros, que somos 100% acústicos,
claro, sí,
que tenga buena acústica natural y no es tan fácil tampoco, ¿no? Encontrar teatro
no,
fácil.
No.
Así que
no.
Estamos con suerte con el auditorio.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
El saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.